Las 11, las 10 en Canarias, nos queda media hora con la linterna encendida de este lunes 9 de agosto.
Última hora en la linterna, Expósito.
COPE, estar informado.
Terminamos un día en el que los expertos sobre el cambio climático nos han alertado de las graves consecuencias que vamos a sufrir si seguimos emitiendo gases contaminantes durante las próximas décadas, porque todo es responsabilidad nuestra, tal y como ha señalado en su informe el grupo intergubernamental que está asociado a las Naciones Unidas. Cada vez va a ser más frecuente ver olas de calor, sequías, incendios o inundaciones, hasta el punto de que el aumento de la temperatura mundial va a superar el umbral marcado por el Acuerdo de París. David Vieites, biólogo experto en cambio global, investigador del Centro Superior de Investigaciones Científicas, nos recalcaba hace un ratito aquí en la linterna la gravedad de lo publicado por Naciones Unidas.
Si llegamos a un punto en el que no vamos disminuyendo poco a poco las emisiones, adaptando la economía a esto, va a llegar un punto en el que va a haber como un confinamiento, es decir, va a haber que cerrar las emisiones porque va a ser dramático y nos vamos a cargar la economía. Entonces, olvidémonos del medio ambiente si quiere la gente, ¿no? Ya solo pensando un poco en el egoísmo económico, se nos viene abajo todo el sistema, mucho peor que lo que ha pasado con la pandemia. Y eso puede ocurrir dentro de 30, 40 años.
Respecto al virus, hoy se ha desplomado la tasa de incidencia más de 40 puntos. Está más ya en los 549 casos por 100.000 habitantes. No obstante, pese a la bajada, las UCI siguen saturándose. Por eso la idea es acelerar la campaña de vacunación, sobre todo con la mirada puesta en los más jóvenes. De hecho, algunas comunidades temen que no dé tiempo a inocular las dos dosis antes de la vuelta al cole. La consejera de Sanidad de Castilla y León, Verónica Casado, avisaba incluso de una posible sexta ola.
Mucho me temo que podrá haber una sexta ola. Entonces, y esta quinta ha sido horrorosa. Quedan los niños. Entonces, yo no sé si la sexta ola será la sexta ola de los niños o no.
En España, el 70% de la población está parcialmente inmunizada. La realidad es que faltan más dosis y eso se debe a que de momento lo estamos fiando todo a Pfizer, Moderna, AstraZeneca y Janssen. La buena noticia es que hay más vacunas que se encuentran en sus fases finales que podrían inyectarse en los próximos meses. Sin embargo, algunos de esos proyectos están sufriendo retrasos. Hoy en COPE estamos analizando los 17 fármacos españoles. Rubén Prieto.
Las más conocidas, las del CSIC, parece que no verán la luz en este 2021 y aún habrá que esperar al menos un año hasta que lleguen al mercado. El retraso en la vacuna española, ¿a qué se debe? Nos lo cuenta en COPE Vicente Larraga, investigador de una de las vacunas del CSIC.
Las grandes compañías han conseguido hacerlo más rápidamente haciendo experimentos en paralelo, pero para eso hacen falta muchos científicos y mucho dinero. Nosotros aún hacemos experimentos en paralelo, pero podemos, con el número de personas que somos, podemos hacer dos, tres como mucho.
La que llegará a principios de 2022 es la fabricada por la farmacéutica catalana Ipra con la colaboración del Hospital Clínic de Barcelona. La compañía espera producir entre 600 y 900 millones de dosis en su primer año. Internacionalmente, la vacuna francesa producida por la farmacéutica Sanofi será la primera. Llegará en diciembre de este año, mientras que la norteamericana Novavax saldrá en las primeras semanas del año que viene.
Por cierto, es noticia de esta misma noche. Estados Unidos ha ordenado vacunar a todos sus soldados en activo a partir de septiembre. Lo ha anunciado el secretario de Defensa, Lloyd Austin, siguiendo una petición del presidente Biden. Dice que para defender su nación necesitan una fuerza sana y preparada. Más cosas, hablamos ahora del elevadísimo precio de la luz. Hemos arrancado la semana con un récord, pero es que mañana va a ser todavía peor. Volveremos a registrar un nuevo máximo histórico con un precio medio de 111,88 euros el megavatio hora. En un año el crecimiento ha sido del 188%. En la tarde de COPE, el portavoz de la Organización de Consumidores y Usuarios, Enrique García, le ha puesto precio al aumento que vamos a experimentar.
De mantenerse estos disparatados precios hasta final de año, supondrá un gasto adicional de 134 euros para la familia. Desde OCU pedimos medida inmediata, ya que la bajada del IVA y la congelación del impuesto de generación no han surtido efecto para frenar esta incesante subida del precio de la electricidad.
Esta noche también hemos hablado de la suspensión cautelar de los viajes del Imserso en España, una medida solicitada por la patronal hotelera de Benidorm, que ahora tendrá que ser revisada por un tribunal administrativo. Hay más de 800.000 turistas afectados que podrían ver sus días de descanso retrasados. En esta linterna, el presidente de la patronal hostelera de la Comunidad Valenciana, Toni Mayor, se quejaba del bajo precio de los viajes del Imserso.
El coste mínimo está entre 27 y 30 euros, según 3 estrellas, 4 estrellas.
Sí.
Pensión completa, de verdad. pagar 21 euros es que es insultante. Uh-huh. Es un programa insultante para el sector turístico. Cualquier tour operador europeo que vea que las cuatro estrellas pueden trabajar ese precio dirán, yo no pago más.
Y un último apunte, porque el sector de los festivales de música perdió el año pasado 1.200 millones de euros por la pandemia. Estos negocios están sufriendo mucho a causa de las restricciones, llegando incluso a no poder ni siquiera reabrir sus puertas, Jorge Richter.
Y es que las restricciones no les permiten avanzar, sobre todo la que limita el aforo de estos locales a un 30% de su capacidad. Así lo ha explicado Ángel Viejo, gerente de la sala Galileo Galilei, a Herrera en COPE.
Con el aforo del 30%, ninguna de las salas de música en vivo puede subsistir. Es imposible, vamos.
Esta sala es solamente un ejemplo de lo que le ocurre a casi todos estos locales en nuestro país. Y los disgustos no dejan de suceder, ya que incluso han intentado robar varias veces su equipo de sonido.
Después de un año y medio cerrado, tengo a toda la plantilla en ERTE, menos a una persona que es el guarda nocturno, que se queda todas las noches porque ya han intentado varias veces abrir la puerta y llevarse los equipos, que con lo cual ya sería un destrozo mayor, ¿no?
Su esperanza ahora es que con la aceleración de la vacunación se flexibilicen los aforos y se incrementen las ayudas a estos locales culturales.
Durante esta pandemia nos hemos sentido muy solos. El hecho de no poder ver a nuestros familiares ni reunirnos con los amigos nos ha generado una gran ansiedad de incertidumbre, una situación mucho peor en el caso de los ancianos. El coronavirus se cebó con ellos los primeros meses y por miedo o por precaución se aislaron todavía más. Al mismo tiempo, los estudiantes universitarios se quedaron en sus casas dando clases online sin poder relacionarse con sus compañeros. Para estos dos problemas, Alison, una estudiante colombiana de 24 años, e Isabel, de 93, han encontrado la solución perfecta. Llevan 9 meses conviviendo juntas sin conocerse de nada. Al principio ninguna sabía de qué hablar, pero cocinando empezaron a romper el hielo tanto que han terminado por ser grandes amigas. Ven series juntas, van a la peluquería y mientras la universitaria supone una inyección de alegría y vitalidad, la anciana le ofrece enseñanzas y consejos. Marcos Boker, técnico trabajador del programa Solidario Convive, nos ha explicado que eso es lo mejor del proyecto.
Combate la soledad de las personas mayores a través de la compañía, de generar experiencias positivas y enriquecedoras para ambas partes. Y para el estudiante no solo es un dispositivo que de alguna manera ayuda desde el punto de vista del alojamiento, sino también le permite estar en un entorno más propicio para estudiar.
Cuando el nieto de Isabel se fue de casa, ella se quedó sola. Fue hablando con su hija cuando decidió tener una compañera de piso mucho más joven que ella. Así que contactaron con el programa Convive de la Asociación Solidarios.
Es un programa de convivencia intergeneracional entre personas mayores que viven solas y estudiantes universitarios que vienen a Madrid a estudiar y mientras que desarrollan los estudios viven y conviven en casa de la persona mayor.
Y es que con este programa el beneficio es doble, se ayuda al anciano y también al universitario.
Lo que intenta el programa no ser es ni un programa exclusivamente de alojamiento, es decir, que el estudiante no está para simplemente para ir a dormir a la habitación, sino que se incorpora a un proyecto, digamos, de vida junto con la persona mayor. Y por otro lado, tampoco es un programa asistencial, es decir, el estudiante no está ni para cuidados específicos a la persona mayor, ni para específicamente hacer tareas domésticas.
Programas como Convive ponen un granito de arena en el camino para acabar con el problema de la soledad en la tercera edad. Según un estudio que coordinan investigadoras del Centro Nacional de Epidemiología del Instituto Nacional de Salud Carlos III, 1 de cada 5 mayores se siente solo y 1 de cada 4 sufre depresión. Meter a un desconocido en casa no parece a priori una alternativa atractiva, pero este programa de la Asociación Solidarios lleva casi 30 años en marcha y además de un compañero o compañera de piso se hacen amistades que duran toda la vida.
Esta idea que se puede tener, uy, cómo voy a poner, meter una persona joven que no conozco en mi casa, una vez que se animan y dan el primer paso, las experiencias son buenísimas y la verdad que les inciden tanto en el estudiante como en la persona mayor para toda la vida. Son relaciones que se mantienen durante años más allá de la convivencia, en la mayoría de los casos.
Convive se ocupa de que los jóvenes y los mayores que ponen en contacto tengan unos perfiles compatibles para que la experiencia sea lo más grata posible, y así lo confirman las 1.800 convivencias que durante estas últimas tres décadas han sido el lazo de unión entre los mayores y los universitarios. Vamos a ver cómo está el patio. Y repasamos lo primero las principales webs y lo hacemos. Álvaro García, buenas noches.
¿Qué tal, Mamen? Buenas noches.
Por cope.es.
Leemos algunas claves del proyecto de la ley CELA de educación. En los borradores de estos decretos a los que ha tenido acceso COPE se incluye el descubrimiento sexual en los niños de 0 a 6 años y matemáticas con perspectiva de género. El gobierno promoverá el placer y reconocimiento del cuerpo en los bebés. En el Confidencial, la Comunidad de Madrid se plantea la tercera dosis y desoye a Fernando Simón. El consejero de Presidencia, Enrique López, cree que la decisión de una tercera dosis corresponde a la Autoridad Sanitaria Nacional, que lo que tiene que hacer, dice, es coordinar y no estorbar. Voz Populi destacan el elevado precio de la luz, que mañana va a registrar por segundo día consecutivo su máximo histórico. Los hogares afrontan la ola de calor con la luz el doble de cara que en Francia y Alemania. El mercado mayorista español paga esta semana su electricidad a 107 euros el megavatio hora, frente a los 58 euros del mercado que comentábamos, el francés y el alemán. Y News Diario, protagonismo absoluto para el coronavirus. Por un lado, España alcanza el 70% de la población vacunada con al menos una dosis frente al COVID, y además destacan que los ingresados por COVID en la UCI superan los 2.000 y la incidencia acumulada desciende a 549 casos por cada 100.000 habitantes.
107 euros el megavatio hora frente a los 58 en Francia y Alemania. No está nada mal, ¿eh?
Nada.
¿Te han llegado periódicos en papel casi todos?
Sí, tenemos 5. Te diría que todas destacan la grave crisis, esos incendios en Grecia, salvo La Razón. Comenzamos, uh-huh, si te parece, con el ABC. Es una, sí, foto de un residente de Grecia que se enfrenta a las llamas. La mano del hombre sube la temperatura del planeta, y destacan ese informe de la ONU que alerta de los daños irreversibles para la Tierra y urge a evitar el caos climático. También destacan una información de la Ley de Memoria Democrática. Moncloa detectó 100 errores en el anteproyecto de Carmen Calvo. La Oficina de Calidad Normativa señaló las tensiones con derechos constitucionales. En la 2 de ABC, el titular es para el gobierno, que enseñará a los niños de primaria qué es bueno y qué malo.
Eso nos lo apuntaba Ignacio Camacho en la tertulia, que estaba ahí. Dice, perdóname que estoy distraído porque me está llegando la portada de mañana del diario ABC, y lo dice en la 2, ¿no? Lo que es bueno,
exacto,
y lo que es malo, entre comillas.
Sí, también destacan en esta página que Bruselas investigará los 377 crímenes sin resolver de ETA. Una comisión visitará España para esclarecer el 44% de los asesinatos de la banda terrorista.
Seguimos con el diario El Mundo.
Con El Mundo, sí. Destacan
las imágenes
también,
efectivamente, son la mayoría muy parecidas, ¿no?
Eso es, arden ya 65.000 hectáreas y el turismo está en jaque. Vemos bomberos intentando sofocar, apagar esas llamas que están combatiendo miles de personas. 46.000 hectáreas de un total de 65.000 calcinadas. El país heleno ve en peligro su cuidada y modélica estrategia para recuperar la temporada turística. Y destaca también ese informe que para España supondría 3,5 grados más, fuegos y sequía. Culpa al hombre, la ONU, y alerta de ese código rojo tras apreciar estas alteraciones drásticas. También destaca, como comentamos con ABC, la asignatura de valores que instruirá al gobierno, ese proyecto de CELA sobre la identidad de género
antes de los,
antes
12 años.
De los 12 género.
De los 12 años es en educación primaria.
Es una nueva materia, conocimiento del medio, guerras culturales en igualdad, multiculturalidad y ecología.
Pues ya veremos en qué queda. ¿Seguimos con cuál? ¿Con el diario La Razón?
La Razón,
titular.
Sí, es la única que no destaca los incendios en Grecia. El titular también va para la polémica Ley de Educación de la Ciudadanía, los valores cívicos y éticos, malestar, destacan por los términos indefinidos en la regulación que deja abierto el camino al adoctrinamiento.
Y vamos con la prensa catalana, La Vanguardia y El Periódico.
Sí,
la imagen del periódico es muy parecida a cuál
a
es la que
de
llegaba,
ABC,
la del diario
la
ABC,
primera,
¿no?
De la ABC. Sí, es el chico combatiendo esas llamas en Grecia, en la isla de Eubea, incendiada desde hace unas semanas. Ahí han tenido que abandonar sus hogares miles de personas, y también también es bonita la de La Vanguardia. Bonita uh-huh. en este caso porque refleja lo que está pasando, que no bonita porque el drama es descomunal. Es una mujer tocándose el pecho, lamentándose por lo que está sucediendo a sus espaldas, sí. que es el incendio del bosque.
Entiendo, sí, que está ardiendo el bosque a sus espaldas. Y sí, probablemente visto, cercano a viviendas y a casas, ¿no?
Y la suya, porque esta foto la he visto ya en redes sociales e incluso decían que esta mujer vivía próximamente, uh-huh. muy cerca a estas llamas.
Y el último titular, el de La Vanguardia, porque los expertos y el informe de la ONU, ¿no?
Sí, los expertos alertan que la crisis climática se agudiza y es irreversible. Uh-huh. También destacan el precio de la luz, que sigue desbocado, lo estamos comentando, apunta a los 120 euros, marcando un nuevo récord hoy, pero mañana también.
Pues mañana lo contaremos. También gracias, Álvaro.
A ti, adiós.
Hasta luego. Nos vamos a dar un último paseo por las redes sociales porque estáis hablando de que la justicia ha dado luz verde para desbloquear los 34 millones del rescate a la aerolínea Plus Ultra. Hola Lucía, buenas noches de nuevo.
Hola Mamen. Pues mira, nos dice Roberto, esto es otro despilfarro del gobierno a una aerolínea con un solo avión y que solo tiene deudas, mientras el resto de empresas solventes que no reciben un euro tienen que seguir pagando impuestos y sueldos. Y Juan José también nos comenta, esperemos que la empresa salga a flote y los devuelva al erario público, pero con las informaciones que hay es muy dudoso, ojalá me equivoque. Y Carlos también nos dice, no es normal dilapidar ese dinero en una empresa con un avión que no vuela casi y que además es propiedad de un fondo con sede en paraíso fiscal. Se viene otra subida de impuestos.
Pues nada, otra más. Un hallazgo.
Se ha encontrado en el embalse de Valdecañas, en Cáceres. Se trata de la Casa Grande de Alarza. Antes de la desamortización de Mendizábal, fue un convento de frailes llamado Santa Cruz de Alarza. El embalse se encuentra ahora al 20% de su capacidad, una bajada histórica que permite dejar al descubierto ruinas que permanecían bajo las aguas durante décadas. Hace poco también el dolmen de Guadalperal volvía a emerger.
¿Y un invento?
Un equipo de médicos, internistas e investigadores de la Sociedad Española de Medicina Interna ha desarrollado una calculadora capaz de predecir si existe riesgo grave en pacientes hospitalizados por coronavirus. Se puede conocer a partir de variables clínicas gracias al nuevo modelo Priority. La calculadora es online y gratuita y se puede acceder a ella a través de un enlace.
Gracias, Lucía. Hasta luego. Hasta mañana ya mejor.
Hasta mañana, mamá.
Hasta mañana.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Todo deportista tiene un sueño que vive en su corazón y lo empuja hacia la victoria.
Últimos 8 platos. ¡Fátima! ¡Hazlo por Baena! ¡Por Córdoba! ¡Por España!
Y en los Juegos Olímpicos de Tokio, esos sueños solo los has escuchado en COPE con los números 1 de la radio deportiva.
¡Ganando! ¡Otra canasta de España! ¡Qué tapón le ha metido a Holiday en Mango!
Más de 200 horas en directo desde Tokio.
Golpe de calor. Atención, Gorrochano. La española Paula Badosa ha abandonado las instalaciones en silla de ruedas.
Como tú cuentas, es altísima la temperatura combinada con la humedad, Paula.
Más de 200 horas vibrando contigo.
Vuelve a meter la piragua en corriente, pero al final el cansancio aprieta. 106.63, mejor tiempo.
¡Plata! 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 ¡Medalla de plata!
Más de 200 horas sufriendo juntos.
Te han tangado el combate, pero que te lo diga tu tío Andrés, que está con toda tu familia.
Emma, tú ganaste, tú eres campeón.
Emocionándonos juntos.
Ahora mismo Ana te está escuchando una de las personas que más te quiere. Ray Zapata.
Eres el puto amo, te lo juro. Sabía que íbamos a cumplir nuestros sueños, tío.
Tiempo de juego y el partidazo de COPE. Solo los números 1 de la radio deportiva te podían contar los Juegos Olímpicos de Tokio.
Felicitar al equipo de deporte porque verdaderamente a mí me han hecho vibrar. Manolo Lama y todo el equipo. O sea, pedazo de equipo.
Buenas noches. En los 3 sorteos del triplex de la 11 de hoy, los números premiados han sido...
El 484 en el primer sorteo, el 551 en el segundo y el 309 en el tercero.
No olvides que comprando Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. Pídele el triplex de la 11 a tu vendedor, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. En la 11 nos mueve tu ilusión.
Bueno,
Como cada día te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada, y para ello aquí tengo a mi vera, Israel Remuñán. Hola, Israel, buenas noches. ¿Qué te pasa con los micros?
Que nada,
no
que
parar de moverlos.
Que tengo uno, fue Álvaro que puso aquí el estudio patas arriba.
Pero porque te
yo,
traía muchos periódicos.
Lo coloco todo bien.
Vale.
Yo que soy ordenado lo coloco. Venga. Bueno, voy a empezar por la voz de nuestro jefe, Ángel Espósito. Hoy comentaba lo último que se ha sabido sobre la nueva ley CELA de educación, reales decretos que tendrán que aprobar sí que indicarán cómo deben impartirse las asignaturas.
Aquí lo que importa es la matria, soberana estupidez, de Yolanda Díaz, los homenajes a los etarras como Henri Parot a la vuelta del verano, la educación sexual que el gobierno promueve como desarrollo de la ley CELA. Lo último, los juegos exploratorios estimulantes para niños de 0 a 6 años. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí?
Pero no ha sido el único jefe que ha hecho acto de presencia hoy. Por la mañana pronto estaba desayunando y escuchaba a Carlos Herrera. Bueno, pronto a las 8, ¿eh? Tampoco te creas.
Digo, lo mismo te ha levantado a las 6 de la mañana o algo así. No.
Hacía el análisis de la actualidad y me quedo con su reflexión sobre la despedida de Leo Messi.
Messi, pues que ayer tuvo su momento emocional. Ahora todo el mundo llora, en todas partes. Llora cuando ganas una medalla, cuando la pierdes. Cuando quedas a punto de ganarla. Lloras cuando te vas, lloras cuando llegas. Lloras cuando metes un gol, lloras cuando no lo metes. Todo el mundo llora a todas horas. Pero bueno, eso es hermoso, no nos metamos como cada uno quiere expresarse emocionalmente como quiera.
Es que llorar desahoga.
Bueno, ya,
¿no?
Pero sí que es verdad que hay un exceso de lagrimeo.
Bueno.
De lagrimeos. Yo también estoy de acuerdo con Carlos Herrera, como para decir aquí que no.
¿Cuándo
estoy
fue la última vez que lloraste, Irra? Ya no te acuerdas.
Pues yo lloré hace un ratito.
¿Hace un ratito?
No, no me acuerdo cuándo fue la última vez que lloré. Igual cuando me pusieron la vacuna el otro día. No. Tampoco. No sé, yo de pequeño lloraba mucho. Me decía mi madre, no hay un día que no llores.
¿Sí?
Macho, sí.
Pues debe ser que gastaste todas las lágrimas.
Pero llegó un día que sí.
Como los besos cuando eras pequeño decían, se me han gastado, ya no tengo.
Sí, yo besos pues tengo para dar. Bueno, en fin, chicos,
¿sigue?
Si es que hay un exceso de lágrimas, lo que te decía. Y cambiando de tercio, vaya situación la que se sigue viviendo, ahora un poco mejor, en Grecia y Turquía. Los incendios que están devastando toda esa zona del Mediterráneo. Hace unos días se desplazaban hasta allí militares de nuestro ejército del aire y hoy hablabas con uno de ellos, es el teniente Pablo Ross.
Estamos en Dalaman Mula, un aeropuerto civil militar aquí situado al sur de Turquía. Hemos ido variando de incendios. Es común que cuando se apagaba uno a lo mejor apareciera otro en otro lugar y también nos llamaran para ir a ese. 200 incendios que cuando empezó la semana había activos. Llegamos aquí, esto parecía un auténtico infierno, había incendios por casi todo el país. Ya solo quedan 6 activos.
Fíjate, de 200 a 6. Bueno,
mejora la situación
poco,
y con los nuestros
poco.
Ahí dando el callo, uh-huh. Donde se les necesita. Y claro, hoy es lunes, pero lunes.
Lunes porque, de los de verdad,
porque algunos no reincorporamos ya del todo de las vacaciones. Y lo cierto es que Mamen no lo pones fácil.
¿No?
No. Desde las 7 llevamos contando la noticia del informe que alerta sobre el cambio climático, que va a más. Vamos, que se está poniendo la cosa chunga. Pero el caso es que conectaba a las 9:30 para ver si en economía me contabas algo bueno de esa recuperación de la que habla Sánchez tanto. Y resulta que sonaba esto.
Que el precio de la luz vuelve a marcar un nuevo máximo histórico, justo al inicio, además, de una nueva ola de calor. Se paga al precio más caro de la historia y mañana seguirá subiendo.
¡Alegría! ¡Vamos ahí! ¡Si quieres querer cantar! ¡Vamos!
Pero
¡Apaga el aire! Tú que estás en tu casa.
La culpa no la tengo yo.
Es el mercado
mayorista.
Ya, si ahora no la tienes tú. Si no das la noticia, no existe. ¿Por qué la das? En fin, la actualidad no acompaña, está claro. Es difícil dar buenas noticias, no hay de dónde sacarlas. Pero lo que también está claro es que tu equipo tampoco te ayuda.
Bueno.
No, en vizcaíno. Anda que vaya tarde-noche. Han tenido aquí nuestros compañeros.
Y esto es lo que suena, ¿eh? Lo que no suena, tela.
Sí, lo que no suena, si sonase aquí,
si sonase,
no sé qué pasaría. Pero lo que suena es esto. Escucha a Álvaro, a Nekane y a Lucía. Actuación estelar esta noche. ¿Qué les pasa en la boca?
El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, asegura que no es ningún dictador.
El guitarrista del grupo Brian May.
Pueden escribirnos en facebook.com/lalinternacope y también en Instagram en expósito-cope.
En nombre de quienes hacemos posible este programa, reciban el saludo de Mamen Vizcaya.
¡Vamos ahí! Lo cantaba Donna Summer. ¡Qué equipazo! Ay.
El mejor equipo que se puede tener.
Un Honda, ya. Ya está tardando.
Ya está tardando.
Esta sí. Tarde de radio que hemos vivido aquí. En fin, nuestra carta
pero
de presentación.
Pero el directo es así, y eso que no has recogido la sección de historia con mayúsculas.
Sí, que también se cortó, dijo que era Nixon quien... Bueno,
que estaba
parecía cuarto milenio. Sí. En fin, un logopeda para todos. Con estos bueyes hay que arar, mamen, y acabo con una cosa de los deportes, porque aunque en España el inicio de la liga será con muchas medidas de seguridad, en público, en Reino Unido hay estadios a los que ya accede mucha gente. Lo miramos con reservas, es cierto, pero también es verdad que han vuelto a escucharse cánticos que llevaban muchísimo tiempo sin sonar.
La Supercopa, por supuesto, habrá público y ya vemos estadios con mucha gente. Por ejemplo, así suena Anfield.
El mítico You Will Never Walk Alone.
Seguro que más de uno está llorando.
¿Seguro?
¿Que no?
Seguro. Que sí, seguro que vamos. Sí, el estadio de Liverpool. Podríamos irnos con esto, pero vamos a irnos con un temazo, porque tal día como hoy, en 1963, hace 58 años, nacía Whitney Houston.
Oye, antes de darle paso a Munilla, ¿qué canción es esta?
Pues la de Whitney Houston, la más famosa de todas. ¿Te la sabes tú? ¿Cuál es? ¿Cuál es?
No puedo, que estoy riendo, ¿ves?
¿Cuál es? ¿Que te viste ayer el documental de Whitney Houston?
Sí, pero por eso te lo he recomendado. ¿Está Luis Munilla por ahí?
Estoy.
Hola, Luis.
Estoy, hola.
Imagínate que te lo pregunto a ti, vas y nos dices el título de la canción.
Somebody.
Sí, claro, eso también me lo sé yo. Pero
escucha, Remuñán, da igual, mira, I will always you, y ya está, ¿sabes?
Ya, me he complicado, he querido innovar y me he complicado.
Luis, ¿qué tienes por ahí, corazón?
Pues nada, que ya sabes que nos falta algo sin Juegos Olímpicos, que parece que estamos aquí huérfanos, pero esto no para. El miércoles tenemos Supercopa de Europa con el Villarreal contra el Chelsea, el viernes comienza ya la Liga y el tema Messi, que ya sabes que todos los caminos conducen al Paris Saint-Germain, pero Messi de momento sigue en Barcelona.
Sí, de momento no ha ido.
Vamos a estar en París, se le esperan los próximos días, vamos a estar en París con Víctor Navarro. Vamos a preguntar también si lo de Messi y el Paris Saint-Germain puede llevar a Mbappé al Real Madrid.
Sí.
Y vamos a contar, que mira, ahora que habéis puesto el sonido de hoy de Anfield, vamos a contar el precioso homenaje que le han rendido hoy allí a Michael Robinson, el Liverpool y Osasuna.
Pues te escuchamos enseguida, espérate, que nos va a dar la primicia.
I wanna dance with somebody. Quiero bailar con alguien,
Qué gran inglés, gallego.
I wanna dance.
Gracias, Luis, buen programa. Gracias. Adiós, Irra. Sal, corre.
Expósito. La linterna.